Radio Católica Mundial presenta Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
Discípulo y profeta de mi reino te nombré. Llevarás la buena nueva y a tu lado yo estaré. Mi Espíritu Santo vendrá sobre ti con su luz de luz. Pues yo te elegí, te envío y siempre serás discípulo y profeta.
¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanas? Una tarde para alabar al Señor, una tarde para meditar su palabra. Y vaya que vamos a meditar su palabra el día de hoy. El día de hoy tenemos el capítulo 13 de Música para el Camino. Música para el Camino es esa música que el Señor nos regalara durante ya más de 45 años, de ir componiendo esas canciones que pretenden quedarse en las comunidades, en los grupos de oración, que pretenden quedarse en el recuerdo, en la memoria y en el hoy en día también, de que sean esos cantos que se canten seguido y que sirvan para edificar, que sirvan para acordarse, meditar de nuevo, profundizar en la palabra. Dentro de una semana estaremos por ahí dando un curso precisamente de eso, de cómo la palabra del Señor se conecta con nuestros cantos o se debería de conectar con los cantos que componemos nosotros los cantautores católicos. ¿Por qué? Porque yo puedo contar una experiencia personal, sí se vale y no tiene nada de malo, como nuestra mucha música cristiana que se llama dedicada a Cristo. Pues habla mucho de ese testimonio personal, ¿no? Dicen cosas como, Señor, estoy feliz porque te he encontrado, has cambiado mi vida. Es un testimonio personal. Y yo le doy gracias a Dios por esas cosas. Y sí, es un bonito canto. Sin embargo, tiene mucho más poder, así me atrevo a decir. Tiene mucho más poder si utilizamos las palabras que vienen en los evangelios, sobre todo. Inclusive más que cuando se tocan historias que a veces no conocemos, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero la idea es poder hacerlas nuestras y poder ir traduciendo, descifrando, interpretando. Eso nos toca a nosotros los autores, leer esa palabra de Dios y hacer esa breve meditación que está enclavada, que está fija, que sus raíces no se pierdan. Esas raíces en la palabra son necesarias, porque ahí está todo el poder. Las palabras que dijo Jesús, las palabras que dijeron esos escritos que nos conmueven hasta hoy en día, son suficientes para mover nuestros corazones. Han sido suficientes por 2000 años. No tendríamos por qué inventar más. No es necesario. Lo que sí es necesario es repasar y repasar y dejar que esas palabras, como la parábola del sembrador, que esas semillitas lleguen a tierra fértil y que den fruto. Porque las semillitas de la palabra de Dios siguen siendo las mismas. Nosotros somos los que vamos muriéndonos y naciendo a lo largo de los milenios y en cada uno de los hombres y mujeres que han vivido estos 2000 años o más, está la posibilidad de que esa semillita caiga en tierra buena, esa palabra de Dios, y dé fruto, mucho fruto, abundante fruto, que es así como lo espera el Señor. Bueno, todo este rollo porque la idea es que nuestros cantos es mejor, es más conveniente que estén enclavados, que estén fijos, anclados en la palabra de Dios. Ahí no hay pierde. Eso vamos a hacer hoy en esta Música para el Camino 13. Vamos a seguir porque ya llevamos 13 programas con este haciendo eso. El de hoy es un programa especial, ahorita les explico por qué. Nada más que vamos a, como siempre, desearnos que se establezca la paz de Dios en nuestro corazón. El mundo está en guerra, está patas arriba, si le crees a las noticias, que yo creo que más de la mitad son puras mentiras, ni modo que me digan que no. Y si le crees a eso, te vas a asustar y definitivamente la paz de Dios se te va a ir del corazón. De hecho, todas las paces, no nomás la paz de Dios. Te vas a quedar muy angustiado, muy triste, muy desesperanzado. Ese va a ser el fruto de creerle a todas esas mentiras que andan ahorita por las redes. Que si las trompetas de Israel, que si el fin del mundo, que si el anticristo, todas esas cosas, lo único que dejan en tu corazón es miedo. Y el Señor dice, no tengan miedo, que mi paz esté con ustedes. ¿Le creemos al Señor o le creemos al mundo? Tú elige. Por lo pronto, cantémonos a nosotros mismos y al que está enseguida de ti, que la paz y el amor de Dios hagan su reino, hagan su morada en tu corazón. Que así sea. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. No se irá. Está en tu corazón y no se irá. Que así sea. No dejes que el miedo, que el ruido, que la desesperanza, que la angustia llegue a tu corazón. Si la angustia llega a tu corazón, así cantábamos hace como 50 años. No dejes, porque es el chamuco el que te quiere distraer. Deja que reine la paz de Dios en tu corazón. Eso es fe. Eso es fe. Si tú crees, aunque no hayas visto, inclusive si tú sigues creyendo en que la paz de Dios reina en tu corazón, a pesar de todo lo que lees y ves, eso se llama fe. Y tiene fruto. El fruto va a ser ese precisamente que se establece en ti, el reino de Dios. Haz la prueba. Créele al Señor. Vamos a contar ahora un disco de los más recientes. Tal vez no lo conozcas porque este disco no ha salido en México, salió solo en Estados Unidos. Precisamente el año pasado, el 2024, se lanzó, se publicó. Es un disco para niños como tú que me estás oyendo. Es un disco para niños, cantado por niños, compuesto por mí, que espero ser un niño del Señor como el Señor lo pide. Y este disco se publicó el 2024 en el Congreso de Educación Religiosa de Anaheim. El que sabe de eso es un congresote, un montón de gente va ahí. Bueno, ahí se publicó esta obra que se llama Historia de Salvación. Aunque duramos algunos años en hacerla, yo creo que es la que más años he durado en terminar, porque precisamente la iniciamos antes de la pandemia. Se atravesó la pandemia y fue un desastre porque no nos podíamos reunir a grabar con los niños. Entonces estuvo muy, pues muy escarpado ese monte que tuvimos que subir. Pero al final el disco se acabó, se programó el lanzamiento y se estrenó en más o menos en marzo del año pasado. Tú no lo conoces, pero lo vas a ir conociendo. Aquí hemos cantado algunos de los cantos. Pero te recomiendo que lo busques, búscalo en nuestra página, de ahí te van a redirigir para que puedas obtenerlo. Es un disco dedicado a los niños, a la catequesis, para que puedan cantar estas historias del Antiguo Testamento que a veces se nos hacen tan profundas que no las entendemos. O a veces se nos hacen tan como para adultos y nos cuesta trabajo cantárselas a los niños, contárselas. Aquí en esta obra yo traté de hacerlo de manera más sencilla, haciendo un extracto de la enseñanza fundamental de cada una de estas historias. Ese fue la consigna, esa fue la meta que yo me propuse y creo, espero que se haya logrado sacar como la esencia de cada uno de estos personajes para que el niño o los niños se sientan motivados a ser como estos personajes. Porque si no, las historias se hacen demasiado, pues, inentendibles para nuestros niños en catequesis. Así que para eso nació esta obra, te recomiendo que la encuentres, búscala en mi página rafaelmorenomusica.com. Vamos a ir contando y cantando las historias desde José. Historia de salvación. ¿Por qué José? No sé si te acuerdas tú de que José era aquel muchacho que era muy inteligente, era el menor de los niños, de los hijos de Jacob. Y era muy inteligente y le estaban enseñando toda la administración del changarro, como decimos en México, del negocio de Jacob, su papá. Y todos los demás hermanos, que eran un montón, eran 12 hermanos, bueno, 11 en ese momento. Y estos hermanos se dedicaban a labores, andaban allá de cacería, andaban matando vacas, haciendo cosas pesadas, mientras que el niño José, el joven José, era enseñado en la sabiduría de la administración del reino. Y eso les daba mucho coraje a los demás hermanos, porque era el niño mimado. Y el colmo fue cuando le regaló el papá, se le ocurre hacerle una bata, un traje, un saco multicolor. ¿Qué significa esto? Pues que era el niño mimado y además lo estaba vistiendo como el príncipe heredero. Y los hermanos mayores se sintieron llenos de envidia. ¿Por qué? Porque creían que, pues, que ellos tenían el derecho. El derecho tal vez, no sé. No sé cómo funciona eso entre los judíos. Lo que sí sé es que este José era el destinado a quedarse con la administración del reino y eso no les gustó a los hermanos. Ya empezábamos, estoy hablándote de miles de años hace, y ya eran los mismos pleitos, peleándose por dinero. Es todo lo que sabemos hacer, parece ser, porque desde las más altas esferas se ve lo mismo. Pues aquí empezamos con este muchacho que vivió una historia muy bonita, así han hecho películas. Pero yo te recomiendo que vayas a la Biblia y lo leas. Despacito, despacito, léelo, saborea esta historia, Génesis 37 y siguientes. Léelo, hay tantas cositas muy, muy, muy interesantes que vas a sacar de ahí. Léelo con calma, como si fuera una novela, no importa. Te va a dar a ti mucha enseñanza. Este José, la gracia que tenía era que todos sus dones, en especial este que tenía de adivinar, de soñar lo que iba a pasar. Mira, mira, ¿qué tal? ¿Qué hicieras tú si tuvieras ese don? Pues este muchacho, además de ser muy inteligente y muy amable, tenía el don de interpretar sueños. Tenía el don de ayudar a los demás. Y el don principal de él, además de la administración, era que usaba todos esos dones, esas capacidades, no para beneficio propio, como tantos hoy en día, sino para beneficio de los demás. Vamos a ir desmenuzando esta historia y cantándola. José, hijo de Jacob. Historia de José, Génesis 37 y siguientes. José era muy querido por su padre. Su padre se llamaba don Jacob. Un día este quiso regalarle una túnica multicolor. Al verlo sus hermanos se enojaron, de envidia se llenó su corazón. Solo en el desierto lo dejaron y en Egipto como esclavo acabó. Pobre José, pobre José. Vendido como esclavo, todos lo abandonaron, pero conservaba su fe. Pobre José, pobre José. Vendido como esclavo, todos lo abandonaron, pero conservaba su fe. José era amable con toda la gente, paciente y de noble corazón. Muy educado y muy inteligente, con la sabiduría de Dios. Pasó el tiempo en Egipto y fue creciendo. José tenía un don que Dios le dio. Podía interpretar todos los sueños y eso interesó al faraón. Sabio José, sabio José. Intérprete de sueños, su don viene del cielo, porque Dios estaba con él. Sabio José, intérprete de sueños, su don viene del cielo, porque Dios estaba con él. La pasó mal José cuando llegó a Egipto vendido como esclavo. Terminó ahí por algunos malentendidos, termina en la cárcel por una mentira que dijeron de él. Y ahí en la cárcel no perdía su fe. Batalló, sufrió, le dolió mucho, se sintió abandonado. Inclusive se sintió abandonado de Dios en un momento dado, pero el Señor alimentaba esa pequeña plantita de la fe que todavía vivía en su corazón. Las cosas sucedieron de manera muy interesante. Lee Génesis 37. De tal manera que este José le adivina el sueño a un par de personas que estaban allí en la cárcel, y eso llega a oídos del faraón. Y el faraón, convenientemente, el faraón había tenido un sueño horrible. Soñó que había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que devoraban todo. Y las gordas, pues muy bonito, todo iba bien, pero las 7 vacas flacas acababan con todo y arrasaban completamente el reino. Y eso le daba miedo al faraón. Y ninguno de sus adivinos le atinaba a descifrar este sueño. Y como supo que aquel hebreo que estaba en la cárcel tenía el don de adivinar sueños, lo hizo traer, y ese José no se puso a negociar, a decir, mira, mendigo faraón, tú fuiste el que no se puso a pelear con él, simplemente le hizo un servicio, le adivinó el sueño. Y fue tan exacta su pronóstico que el faraón lo nombra jefe del reino de Egipto. ¡Qué maravilla! Yo no sé si tú siempre estás buscando una negociación, si siempre estás buscando una conveniencia para darle un servicio a alguien, para ayudar a alguien. ¿Y yo qué voy a ganar?, decimos. Y todavía se premia esto como si fuera bueno. Tú tienes que sacar algo de ahí, nos dicen. Y a José eso nunca le importó. Él siempre usó su don en beneficio de la circunstancia y de la persona que se lo pedía. Y así pasó. Al rey de Egipto un sueño lo ha angustiado. José interpreta el sueño al faraón. Fue gracias a José que se salvaron y a jefe de reino llegó. En todo se cumplía lo anunciado y el hambre azotaba la región. Llegó Jacob, su padre y sus hermanos, y José en Egipto los recibió. Noble José, noble José, abraza a sus hermanos, los ha perdonado y vienen a vivir junto a él. Noble José, noble José, abraza a sus hermanos, los ha perdonado y vienen a vivir junto a él. La hambruna azotaba en las tierras donde vivían su papá y sus hermanos, y cuando vienen no lo reconocían porque ya era muchos años más viejo. Pero era él, José, el administrador del reino. Sabía que sus hermanos lo habían vendido. Y en lugar de vengarse de ellos, les dice, vengan, pásenle. Bienvenidos a este reino, porque hemos sido tan buenos para administrarlo que hay mucho que comer. Y les dio el mejor de los reinos, el Valle de Gosén, al noreste de Egipto, que era un valle fértil donde había mucha comida y mucha agua. Casi, casi que llegaron al paraíso su papá y sus hermanos. Y en lugar de la venganza, lo único que hacía José es servir a los demás. Por eso, Dios lo premió. Que así sea en tu vida. Seamos como José. Bueno, este José, hay mucho que contar de él. Yo te invito a que lo leas, leas la historia de José, Génesis 37, y trates de a ver qué te dice el Señor en cada uno de los párrafos. A algunos nos llama la atención cierta anécdota de José, a otros otra. Léete todo, despacito, no corras. Léete Génesis 37 y siguientes, y ahí te vas a encontrar un personaje que inicia esta historia de salvación. Porque una vez que estaban los judíos, bueno, todavía no eran judíos, que estaban los hebreos ahí en el valle de Gosén, al noreste de Egipto, estaban muy a gusto comiendo, había mucha carne, mucha agua, muchos vegetales, era un lugar próspero. Pasaron, dicen, 400 años, otros dicen que menos, pero empezaron a cambiar las cosas y de haber sido bienvenidos, totalmente bienvenidos por el gran visir que era entonces José, pasó el tiempo. Mueren los viejos, empiezan los jóvenes a hacerse viejos, cambiaron las cosas y de ser bienvenidos en Egipto pasaron a ser explotados en Egipto. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pasaron a ser explotados por el entonces faraón y entonces viene aquel personaje que tú conoces tanto, uno de los principales para la cultura y la religión hebrea. Entonces hoy, para la religión judía, este personaje es Moisés. En él recae, en su mano, en la mano de Moisés, recae ese título de Salvador, así como, José, como Jesús para nosotros. Porque ellos estaban perdidos, explotados en un reino que no era de ellos. Aunque habían pasado tantos años, ellos seguían sintiéndose con una identidad propia. Y todavía se acordaban de aquel José que los dejó entrar, pero también recibían el maltrato de los egipcios y ya no sabían qué hacer. Entonces aparece este personaje, Moisés, que tú lo conoces tanto, pero no sé qué tan bien lo conocemos. No voy a profundizar en este Moisés porque es tan grande lo que se puede decir, tanto lo que se puede decir de Moisés, que yo creo que ni tú ni yo lo conocemos a fondo. Pero te invito a leer Libro del Éxodo. En el Libro del Éxodo tenemos a este Moisés que se siente empujado, se siente enojado al ver cómo maltrataban a su pueblo. Pero se siente enojado a tal grado que porque no había nadie que defendiera a aquel hebreo que asesina a una persona, a uno de los egipcios. Y a partir de ahí tuvo que huir del reino porque lo estaban persiguiendo por asesino. Este Moisés, tan querido por el pueblo de Israel y tan querido por muchos que creemos en esto de la fe judeocristiana, este Moisés que hoy casi es un santo, porque nosotros no decimos San Moisés, empezó siendo un asesino. Que tenía razón o no, no estoy discutiendo eso. Empezó siendo un asesino. Que tuvo que huir porque lo iba a atrapar la policía de entonces. Este Moisés, aquel niñito que fue rescatado de las aguas en su canasta, tiene que salir huyendo. Y eso era parte del plan de Dios. Antes que liberar a su pueblo, él mismo tuvo que escapar huyendo, porque no se podía liberar ni él solo. Y tú sabes el resto de la historia. Vamos a cantarlo y vamos a meditarlo. Moisés, Libro del Éxodo.
Cuando en el pueblo de Israel por el desierto todos iban dirigidos por Moisés, Dios muy pronto les daría los mandamientos, dándonos así su santa ley.
Nunca les preguntó Moisés al pueblo ese si querían irse o no. Él tomó la iniciativa, les dijo, síganme, y lo siguieron. Pero
era un pueblo de cabeza dura, con poca fe y un terco corazón, que reclamaban a Moisés con amargura, renegando del Señor. Tenemos mucha sed, tenemos mucha sed. Tú nos has traído a este desierto cruel. Tenemos mucha sed, tenemos mucha sed, tú nos has traído a este desierto cruel. Pero Dios, que ama a sus criaturas, por medio de Moisés les dio el agua de Mará.
Y aquí vieron el primer milagro de parte de Dios en la mano de Moisés. Dios le dice a Moisés, avienta esa madera que está ahí en el agua que estaba amarga, que no se podía beber, y el pueblo apenas llevaba una semana de haber salido de Egipto y de ver el mar abriéndose en dos por la vara de Moisés. Y aún así en una semana perdieron toda la fe, en una semana estaban renegando, diciendo, ¿por qué te seguimos? Tú eres un líder malo que nos has traído a morir al desierto. ¿Nos parecemos a eso nosotros? Sí, todos los días. Pero Dios se vale de este Moisés. Se vale de él. ¿Qué le costaba a Dios hacer muchos lagos dulces? No, tenía que ser a través de la mano de Moisés. Quédate con eso. Cuando en el pueblo de Israel por el desierto todos iban dirigidos por Moisés, Dios muy pronto les daría los mandamientos, dándonos así su santa ley. Primero el agua. Segundo ataque de parte de ese reniego, de ese enojo de parte del pueblito este que acaba de ser liberado. Ya se les había olvidado, no habían pasado ni una semana y media cuando... No hay nada que comer, no hay nada que comer. Esclavos en Egipto estábamos muy bien. No hay nada que comer, no hay nada que comer. Esclavos en Egipto estábamos muy bien. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras Moisés? Agarras esa bola de rezongones y les dices, pues lárguense, hijitos, si quieren. Nosotros seguimos adelante por el desierto, confiados en nuestro Dios. Primera, falta de agua. Bien básico. En esa soledad del desierto, en ese calor del desierto, no tenemos agua. Segunda necesidad, comida. Batallaban para comer, pero el Señor tuvo compasión de ellos. Pero Dios, que ama a sus criaturas, por medio de Moisés les dio de comer maná. Y tú te sabes la historia. Pero luego vendría la prueba más grande. Y yo creo que ahí estamos atorados tú y yo. Tal vez agua y comida, poquita, mucha, tenemos. Pero viene la más difícil. Cuando en el pueblo de Israel por el desierto todos iban dirigidos por Moisés, Dios muy pronto les daría los mandamientos, dándonos así su santa ley. Y seguimos siendo. Era un pueblo de cabeza dura, con poca fe y un terco corazón, que reclamaban a Moisés con amargura, renegando del Señor. Aquí sí se enojó Moisés y se enojó el Señor. Y fue una tormenta. Y decía el pueblo, aquel pueblo en Éxodo 32, del 1 al 6, dice el pueblo: nos olvidó el Señor, nos olvidó el Señor. Un becerro de oro será nuestro Dios. Nos olvidó el Señor, nos olvidó el Señor. Un becerro de oro será nuestro Dios. Y entonces Moisés acababa de bajar del cerro, de recibir las tablas de la ley, y que va viendo, se puso fúrico, enojón, iracundo por aquel pueblo tan terco y de cabeza dura. Aún así, el Señor les perdona, pero lo que les da es algo tan grande que todavía no lo alcanzamos a entender. Nos da el Señor una forma de encontrar el camino, una revelación apenas primigenia de lo que vendría después con Jesús. Pero Dios, que ama a sus criaturas, por medio de Moisés su divina ley les dio. Y hasta la fecha tú y yo tenemos una manera de vivir. Que la cumplamos o no, bueno, eso nos toca a nosotros. No porque vaya a haber un castigo, sino porque nos conviene. Respetar a los demás, vivir en amor con la comunidad, a nosotros nos conviene y a los demás también. Ojalá que esa sea la enseñanza. Ojalá que entendamos como niños que agua más o menos podemos conseguir. Comida, tenemos maná cada día. Pero seguir la palabra de Dios y no hacer becerros de oro, no hacer ídolos en nuestras vidas que nos distraen de la fe, eso nos toca luchar día a día para conseguirlo. El Señor nos dará la fe necesaria. Sigamos su palabra. Amén. Bien, este fue Moisés. Para los judíos, por eso en aquel monte se aparece Moisés, Elías y Jesús en aquel momento tan divino, porque Moisés es uno de los personajes más importantes. En ese monte no se aparece ni Josué, ni José, ni ninguno de esos. Aparece Moisés. el libertador. Quédate con esto. Vamos a ir a una pequeña pausa para seguir cantando y meditando estos personajes que nos hacen quedarnos con sus historias nosotros y exprimir esa experiencia de aquellos hombres que vivieron hace más de 3,000 años y hoy nos pueden enseñar algo con su vida y nosotros podemos crecer y edificarnos en nuestra vida de fe con la enseñanza de estos personajes. Revelación de Dios. Así que no te vayas, estamos aquí en Discípulo y Profeta.
En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
Discípulo y Profeta.
Padre Celestial, que nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Amén.
Isaías capítulo 58, versículo 11. Dios te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como huerto regado, cual manantial de agua inagotable.
Jamás seré capaz de comprender todo el bien que puede producir una simple sonrisa. Santa Teresa de Calcuta.
Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
Discípulo y Profeta.
Historia de salvación. Yo no sé si tú has leído la Biblia de lado a lado, son un montonal de hojas, un montón de historias, es el libro de los libros, un montón de libros metidos en un libro. Hay gente que cree que es como una novela que tiene que empezar por el principio y terminar por el Apocalipsis. No, se lee en pedazos, no importa. Yo te recomiendo primero leer los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles. Por ahí andas. Todavía no leas el Apocalipsis, te va a dar miedo. Que la bestia y que el demonio y todo eso. No es que no lo leas, pero si vas empezando en los caminos de la fe, no lo leas, no es necesario. Lee los Evangelios. Pero en el Antiguo Testamento, que llamamos nosotros Antiguo Testamento, tenemos historias tan hermosas que nos enriquecen mucho. Nomás que están muy difíciles de leer, te lo comparto. No están así como las historias de ahora, las novelitas de que vemos en las películas de Hollywood. Ahí ya están suavizadas. Pero de todos modos yo te invito a que las leas, que te vayas a una Biblia bien traducida, que ya es difícil de hacerlo. Y que trates de ir sacando de entre esos personajes, de esas historias milenarias, ¿qué te quiere decir el Señor? Estamos hablando de historia de salvación, de cómo el Señor Dios, nuestro Padre Dios, Padre de Jesús, se ha ido revelando poco a poco. Lo primero que me llama la atención es que el Señor se vale de humanos como tú y como yo. De repente se nos antoja y todos empezamos a pensar que los santos o los héroes bíblicos son así como Hércules o como no sé quién te imaginarás, que tenían dones especiales y sabían volar y sabían... No son Superman, son humanos, se equivocan. David, el rey David, el glorioso rey David, la regó un montón de veces. Salomón ni se diga. Y así, con esas faltas, con esos defectos, el Señor los abrazaba, los usaba, los utilizaba para que el reino de Dios llegue a la tierra. A lo mejor tú eres un David, a lo mejor tú eres un Moisés, a lo mejor tú eres un José. O Josefa, o Davida, porque pocas mujeres encontramos en el Antiguo Testamento. Tal vez Esther, una de ellas, léela. Yo te quiero invitar a que te sientas abrazado, te sientas ungido de parte de Dios, porque eres una persona importante para el cambio, para esa salvación del pueblo, para esa conquista de la tierra prometida que se hace necesaria. Tú eres necesario, tú eres importante, como todos estos personajes. El Señor se sigue revelando a través de personas como tú y como yo. No ha dejado, no ha cesado la revelación del reino. La estamos viviendo. Ahora vamos a cantar y a experimentar este siguiente personaje. Después de Moisés, pues ya se estaba haciendo viejito Moisés, tenía como 120 años, dicen, cuando se murió, y tuvo que dejar un sucesor. Y él, el mismo Moisés, ungió a Josué. Este Josué fue elegido por Moisés entre un montón de guerreros, de expertos en lo que sea que era necesario. Y Josué pasa a ser el que recibe la unción de Moisés para ser el que iba a guiar en los últimos tramos al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y resulta que la tierra prometida no estaba vacía, estaba llena de gente y había que librar muchas batallas. No diré más. Tú y yo tenemos que librar muchas batallas en el camino de la fe. Tú y yo tenemos que librar batallas personales que no son las mismas que la otra persona, son tuyas. Y nadie las puede librar más que tú. Tus batallas contra la tristeza, contra la soledad, contra la angustia, tal vez, contra la desesperanza, contra el desánimo, contra todo lo que estamos luchando ahora. Y esa batalla no la luchas tú solo, no la batallas tú sola. El Señor está contigo. Eso es lo que rescato yo de Josué. Cantamos, pues, la historia de Josué, libro de Josué. Léelo, te invito a hacerlo. Mi tierra prometida yo conquistaré, con fuerza y valentía, así como Josué. Escudo y espada, viene la batalla, el Señor nos guía, confiamos en Él, así como Josué. Así como Josué yo voy a conquistar, conquistaré la tierra prometida. Seguro que el Señor a mi lado está y quiere darme nueva vida. Así como Josué yo voy a conquistar, conquistaré la tierra prometida. Seguro que el Señor a mi lado está y quiere darme nueva vida. Dios le dijo al buen Josué, yo pondré bajo tus pies las ciudades de Canaán. Debes ser valiente y fiel, esforzarte y no temer para cruzar el Jordán. Dios le habla así como a Josué. Mi tierra prometida yo conquistaré, con fuerza y valentía, así como Josué. Escudo y espada, viene la batalla, el Señor nos guía, confiamos en Él, así como Josué. Tú y yo estamos llamados a luchar por esas batallas que día a día ya las luchamos. Hay una palabra que siempre se usa cuando se refiere a Josué y se pone el dibujo de un guerrero con espada, con escudo, fuerte. Casi siempre está solo, no se ven a los demás, pero él es el que guió en esa batalla al pueblo de Israel. Y siempre se le pone abajo la palabra que Dios le dijo con más intensidad, es esfuérzate y no temas. Sé fiel a la palabra. Sin embargo, muchas veces le dice, yo voy a estar contigo. Sin embargo, le dice esto que me parece increíble cuando nos enfrentamos a alguna batalla que nos da mucho miedo. Inclusive antes de enfrentarnos, estamos temblando de miedo y el Señor te dice, yo voy a entregar bajo tus pies eso que tanto temes. La batalla ya está ganada, porque yo soy tu Dios y yo lucho contigo. Ten fe, sé fiel, permanece fiel, no temas. Debes ser valiente y fiel. Así como el Señor le prometió a Josué que en todas las batallas vencería, sabemos que no nos dejará caer, su amor y su poder nos guían.
Así como el Señor le prometió a Josué que en todas las batallas vencería, sabemos que Dios no nos dejará caer, su amor y su poder nos guían. Tomó primero Jericó y con el poder de Dios sus murallas vio caer. Después Hazor y Gabaón, Libna, Laquis y Madón, Maceda y Jerusalén. Dios me habla así como a Josué. Mi tierra prometida yo conquistaré con fuerza y valentía, así como Josué. Escudo y espada, viene la batalla, el Señor nos guía, confiamos en Él. Mi tierra prometida yo conquistaré con fuerza y valentía, así como Josué. Escudo y espada, viene la batalla, el Señor nos guía, confiamos en Él. Así como Josué, así como Josué.
¿Somos capaces de luchar con la fuerza de Dios? Sí. Ahora falta que nos la creamos. Yo te invito a tener fe, a escuchar la palabra como se la dijo Dios al mismo Josué. Debes ser valiente y fiel. Valiente es una palabra muy difícil de seguir, porque estamos llenos de miedo. Es parecido a lo que Jesús nos dice, pero al revés. Jesús nos dice, no tengan miedo. Y a Josué el Señor le dice, tienes que ser valiente. Es lo mismo, pero al revés. Ser valiente. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar las cosas que vamos a vivir y que estamos viviendo día a día. Se necesita mucha valentía para esas luchas, esas conquistas diarias, esas luchas que tenemos a diario con nuestros miedos, con nuestros demonios. Yo te invito a que confíes en el Señor, porque el Señor ya ha entregado todas esas batallas, te las ha entregado en victoria a ti. Tú ganarás si tienes fe. Aunque sea poquita, aunque sea como un granito de mostaza. Y yo estoy seguro que la tienes. Ahora vamos a ver otro personaje. Vamos a ir rápidamente con un carro del tiempo, porque no podemos cantar lo que sigue. Si nos ponemos a cantar, vamos a ver unos 3 años cantando, porque el periodo que me brinqué en este disco, que se llama Historia de Salvación, me brinqué el periodo de los jueces, los reyes y con sus respectivos profetas, un montón de historias, y me brinqué, no llegué ni siquiera a David y Salomón, su hijo. No quise irme a eso porque estaba muy largo y era un disco de 13 cantos, 12 cantos creo que son, y no podíamos contar tantas historias. Pero de este Josué, que fueron Moisés y Josué, 3 personajes del Antiguo Testamento, yo quise brincarme ya. Acuérdate que el disco se llama Historia de Salvación. Y todavía, según nosotros los cristianos, pues nos falta una pieza muy importante. Entonces quise irme hacia ese lado de la historia de salvación. Y después de Josué, me brinqué a aquel que los judíos consideran el último de los profetas, que es Juan Bautista. Me brinqué a este que nos anuncia a Dios con nosotros. Dejé a un lado los profetas y los reyes y los jueces. Léelos, es muy importante. Pero también se vale brincarse a ese último de los profetas, según los judíos, ese Juanito, primo de Jesús. Ese Juan Bautista, que nace 6 meses antes que Jesús y que muchos judíos creyeron en su anuncio, creyeron en su mensaje, porque su mensaje era, allán en el camino que ya viene el Mesías. Vamos a cantar y a tratar de parecernos a este Juan Bautista. Igual como les dije, yo intenté en estos cantos, sacar una especie de síntesis de lo que es más importante en cada uno de los personajes. En Juan Bautista, yo creo que tú y yo coincidimos en esta frase que dice Juan, conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí. Quédate con eso. Ojalá que tú y yo podamos llegar a ser como Juan el Bautista. Nuevo Testamento, Juan 1:29. Mateo 3:13. Aquí se cuenta la historia de ese hombre que gritaba en el desierto, preparen los caminos que ya viene el Señor, créanme, ha llegado el tiempo, y de esto hace 2000 años. Tú y yo estamos invitados a ser el que anuncia la venida del Señor, porque cada día viene el Señor a tu vida. Juan el Bautista.
En el río Jordán, Jesús fue bautizado por Juan. En el río Jordán, Jesús fue revelado por Juan cuando nos dice, Él es el Cordero de Dios, que el Padre nos envió por amor. Yo quisiera decir como Juan, en el río Jordán, conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya, para que Cristo crezca en mí más y más, aleluya. Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya, para que Cristo crezca en mí más y más, para ser como Juan en el río Jordán.
Fue el primero que dijo, este es el Cordero de Dios. Él presentó a Jesús al mundo diciendo eso. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Crean en Él. Yo soy apenas el que anuncia. Yo no soy digno de amarrarle los guaraches a este Jesús que viene. Porque yo mismo tengo que hacerme pequeño para que Él crezca en mí. No para morirme, sino para que Él llene mi vida. No voy a dejar de ser yo, sino que me voy a convertir en Cristo. Él va a respetar mi personalidad, va a respetar mi nombre, va a respetar todo lo que yo soy y lo va a usar para bien del reino. Pero ese Cristo tiene que ir así como un bebito, como ese bebito que nace en la Navidad, tiene que ir creciendo poco a poco en mí y yo lo tengo que ir cuidando para que crezca. Y un día mis pensamientos sean los de Cristo y un día mis decires, mis actuares sean los de Cristo. Ojalá que podamos hacerlo.
En el río Jordán, Jesús fue bautizado por Juan. En el río Jordán, Jesús fue revelado por Juan cuando nos dice, Él con fuego nos bautizará y el Espíritu descenderá. Quiero ver a Jesús como Juan. En el río Jordán, conviene que yo disminuya. Conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí más y más, aleluya. Conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí más y más, para ser como Juan en el río Jordán, en el río Jordán.
Si tú y yo nos parecemos a Juan, espero que no nos vaya igual que a Juan, pero estoy seguro que Juan está a un lado de su primo allá en el cielo, gozando, alegre, feliz, porque fue fiel hasta el final. Ojalá que tú y yo podamos anunciar contra aquellos que eran los directores del templo, con aquellos que no tenían la verdad porque se habían corrompido el mensaje del Señor, pero seguían siendo los directores de aquella casta sacerdotal. Pero ya el Espíritu Santo tal vez los había abandonado. Y digo tal vez porque yo no soy Dios para juzgarlos. Lo que sí sé es que el mismo Jesús que estuvo en contra, la mitad del Evangelio en contra de estos señores, que se hicieron arrogantemente del poder y del control de Dios, estos hombres y estas mujeres ya eran criticados por el mismo Juan. Por eso le fue como le fue. Pero este Juan poco a poco reconoció al primo, a este Mesías que viene y que Él con fuego los bautiza. Yo los bautizo con agua, pero Él les dará el Espíritu. Sigamos a Jesús y convirtámonos en Juan al mismo tiempo. Vamos a cantar ahora. Ya empezamos, ahora sí, como Juan fue el último de los profetas según los evangelios, según el Antiguo Testamento, y nos anuncia al Salvador en esta historia de salvación. Ahora vamos a ir a algunos de los mensajes más poderosos de Jesús para nosotros. El primero que yo detecto es que Jesús a sí mismo se nombra pastor de su pueblo. Y nosotros le contestamos que nosotros creemos que sea nuestro pastor. Por eso vamos a cantar este canto para niños que está en el álbum Historia de Salvación. Vamos a cantar que Jesús es nuestro pastor. Vamos a cantarle a Jesús que Él es nuestro pastor y vamos a reconocer que así es en nuestras vidas. ¿Cómo nos pastorea Jesús? Pues Él nos dijo que nos iba a hablar, que nos convenía que Él se fuera para enviarnos a su Espíritu, porque a través de su Espíritu que vive en nuestro corazón, Él nos seguiría pastoreando. ¿Escuchas al Señor en tu corazón? ¿O no conoces su voz? Vamos a ver. Entonces tú y yo le cantamos a nuestro pastor Jesús, reconociéndolo como nuestro guía.
Cuando en el camino me pierda y tenga miedo a la oscuridad, sé que Cristo nunca me deja. El buen pastor me viene a buscar hacia fuentes de aguas tranquilas y prados para descansar. Su vara y su callado me guían, por buen camino me llevará. Porque Jesús es mi pastor, nada me faltará si estoy con Él. Escucho y reconozco su voz, Él me cuida, es siempre fiel. Porque Jesús es mi pastor, su mano fuerte me va a sostener. Soy parte del rebaño de Dios, yo voy seguro junto a Él. A veces yo soy esa ovejita que se le escapó del corral, pero Él nunca me pierde de vista, atento de mis pasos está. Y cuando me encuentra me abraza, sobre sus hombros me cargará, con amor me lleva hasta casa, que en Él yo siempre voy a confiar. Porque Jesús es mi pastor, nada me faltará si estoy con Él. Escucho y reconozco su voz, Él me cuida, es siempre fiel. Porque Jesús es mi pastor, su mano fuerte me va a sostener. Soy parte del rebaño de Dios, yo voy seguro junto a Él. Mi buen pastor me quiere y me cuida, a su lado nunca voy a temer. Me llena de paz y alegría, en la casa de Dios viviré. Mi buen pastor me quiere y me cuida, a su lado nunca voy a temer. Me llena de paz y alegría, en la casa de Dios viviré. Porque Jesús es mi pastor, nada me faltará si estoy con Él. Escucho y reconozco su voz, Él me cuida y siempre fiel. Porque Jesús es mi pastor, su mano fuerte me va a sostener. Soy parte del rebaño de Dios, yo voy seguro junto a Él.
El pastor nos quiere cuidar siempre y llevarnos al Padre, por eso yo voy seguro junto a Él. Este es uno de los mensajes más poderosos de Jesús para ti y para mí, que Él es nuestro pastor y nosotros su rebaño. Aquí ya entramos a la segunda parte de esta historia de salvación, donde para los judíos pues se acabó precisamente con Juan el Bautista, pero muchos judíos le creyeron a Juan y le creyeron a Jesús, y otros no. Ahí se hizo una división. Pero tú y yo que creemos en Jesús el Mesías, nosotros sí creemos, y en uno de los principales mensajes de este Jesús, este Mesías, es que es nuestro pastor. Bien, pues vamos a cantar, todavía nos faltaron algunas más de este álbum, que es Historia de Salvación, álbum del 2024. Y ya terminamos por el día de hoy. Vamos a seguir en nuestra mente meditando sobre estos personajes, a ver con quién te identificas tú más, con José, con Moisés, con Josué, con Juan el Bautista. ¿Y por qué no con Jesús? Porque Juan nos invita, conviene que yo vaya desapareciendo para que Jesús tome... Que yo tome la personalidad de Jesús. Qué bonito sería. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a Katia Baliño, a Ana Martínez. Gracias a Maye. Gracias por acompañarnos, cantar, orar, meditar con nosotros. Nos oímos el próximo miércoles con el favor de Dios. Que el Señor les bendiga.
Profeta.
ver.